Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Empieza La Linterna, se enciende La Linterna. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa. Hoy es también Linterna Intermitente por el Mundial de Fútbol hasta las 7:30 y después de 10 a 11:30, si nos deja el deporte, el fútbol, la prórroga, aquí estaremos para contar y analizar la actualidad de este martes 3 de julio. Un martes en el que se está haciendo cada vez más patente el cambalache en el que el PSOE y sus socios parlamentarios están convirtiendo la renovación de la cúpula de Radio Televisión Española tras el decretazo del Gobierno. Un cambio de cromos en toda regla y a la vista de todos, además. Esquerra insiste en que apoyará la propuesta de los socialistas para presidir el ente público, a cambio, eso sí, de que Pedro Sánchez abra un diálogo sin límites con el presidente de la Generalitat. Traducido es que Sánchez se avenga a hablar del referéndum de independencia en Cataluña que persiguen los separatistas. Todo esto mientras cuatro de los políticos presos por el golpe independentista de los pasados meses de septiembre y octubre, entre ellos Oriol Junqueras, ya están de camino a la cárcel de Lledoners, en la provincia de Barcelona. La carretera de acceso a la prisión, por cierto, ya está repleta de lazos amarillos y demás parafernalia independentista. El acercamiento a Cataluña de los políticos encarcelados por el procés ha sido una de las principales exigencias de los separatistas, que llega a muy pocos días del encuentro que van a mantener en Moncloa el presidente del Gobierno y el de la Generalitat. Y es también noticia de este martes la macro redada policial, la operación Enredadera contra alcaldes de todo signo político, del PSOE, el PP y también de Ciudadanos y policías. Es una red de contratos fraudulentos ligados a la seguridad vial. Una trama para instalar semáforos y cámaras de control de tráfico a precios inflados, con comisiones incluidas. Hay decenas de municipios afectados. Enseguida lo vamos a contar todo. Hay que escuchar La Linterna por si acaso. El Gobierno ofrece a Cataluña un diálogo abierto y sin cortapisas, con la vista puesta en esa reunión que van a mantener el lunes el presidente del Ejecutivo con el de la Generalitat. Esquerra va más allá y condiciona abiertamente su apoyo a la renovación del Consejo de Radio Televisión Española a poner sobre la mesa la celebración de un referéndum en Cataluña. Lo de siempre, Ricardo Rodríguez.
El Gobierno intenta negar los pagos a sus socios de investidura, pero ya ha ofrecido a Quim Torra diálogo sin cortapisas de cara a su próxima reunión en la Moncloa con Pedro Sánchez. La encargada de hacerlo ha sido Carmen Calvo en su comparecencia ante el Congreso.
Nos disponemos a intensificar un diálogo abierto, franco, democrático, sin cortapisas.
La vicepresidenta ha dado así respuesta a la última de las exigencias de Esquerra, una vez logrado también el traslado de los presos secesionistas a Cataluña. En un gesto de vuelta, Joan Tardà se ha replanteado su voto en el pleno de este miércoles sobre Radio Televisión Española.
Sin cortapisas es sinónimo de sin condiciones. Entonces, el día 9 de la reunión con el presidente de la Generalitat puede ser un éxito. Ello permitiría echarles una mano mañana.
PP y Ciudadanos se han puesto en guardia ante lo que han tachado de cesiones y chalaneos políticos.
Ciudadanos advierte de que la política penitenciaria no debe ser nunca una moneda de cambio para llegar a la Moncloa. La formación naranja tiene claro que con el acercamiento a Cataluña de los presos del procés, Sánchez paga una hipoteca pendiente. Álvaro García.
Ciudadanos lamenta la oferta del Gobierno de dialogar con Torra sin condiciones. Para Albert Rivera, los límites del diálogo son cumplir la Constitución, respetar las sentencias judiciales y renunciar al procés en Cataluña.
Preocupantes. Parece preocupantes porque ha hecho unas afirmaciones que denotan sin duda la debilidad y la fragilidad y las hipotecas de este gobierno con los golpistas. Y yo le quiero decir al gobierno y al señor Sánchez en especial que en democracia sí hay condiciones. Respetar a todo el pueblo español.
El presidente de la formación naranja también ha criticado la intención del gobierno de acercar a los presos de ETA a cárceles vascas. Rivera dice que no sabe cómo puede dormir tranquilo Pedro Sánchez concediendo estos privilegios.
Entre tanto, los sindicatos de funcionarios de prisiones piden a la Generalitat que no dé ningún privilegio y que actúe con neutralidad en el trato a los políticos presos por el proceso independentista. Por lo pronto, el gobierno autonómico catalán viene repitiendo en las últimas horas que el traslado era una obligación legal. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
La consejera portavoz Elsa Artadi deja claro que en el acercamiento de los políticos independentistas no hay contrapartidas. El gobierno catalán critica la confusión y pide más información sobre el minuto a minuto del traslado. Artadi insiste en que no se trata de una concesión, sino de una obligación, porque no se está haciendo otra cosa que cumplir la ley. Lo que reclama la Generalitat, dice, es la puesta en libertad.
Es una decisión del gobierno español que básicamente es, lo único que están haciendo es cumplir la ley y por tanto no forma parte en ningún caso de un acuerdo entre los dos gobiernos, no forma parte de un acuerdo político y no forma parte de la agenda dedicada a la reunión del día 9.
El gobierno catalán no descarta manifestaciones ante las prisiones. Si las hay, dice Artadi, serán como siempre pacíficas.
Bueno, acabamos de conocer que las entidades independentistas Òmnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana han convocado para mañana en esa cárcel de Lledoners una concentración para recibir a los políticos presos. Vamos a analizar todas las claves de la actualidad en el tiempo de la tertulia de la linterna a partir de las 10 esta noche con Javier Fernández Arribas, Ángel Collado, Rafael de Ribot y Fernando Rayón. En la economía tenemos que mirar a los datos de empleo y a las críticas del nuevo gobierno a la reforma laboral de Fátima Báñez. Joaquín Bizmanos.
De los datos de empleo, el principal es que en junio hemos recuperado casi una década después los 19 millones de ocupados. El gobierno ha aprovechado la rueda de prensa de valoración de esas cifras para anunciar que quiere derogar el contrato de apoyo a emprendedores, una de las medidas estrella de la última reforma laboral, y revisar en profundidad el de formación y aprendizaje.
No están produciendo los efectos que de esas modalidades se esperaban.
Lo dice la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas. El de la Seguridad Social, Octavio Granado, acusa la reforma laboral del PP de bajar los salarios y provocar los males del sistema.
Más de la mitad de nuestro déficit es por la rebaja, la reducción en los salarios.
Confirma que habrá nuevos impuestos para financiar las pensiones. Por cierto, que hoy los economistas nos han contado que Madrid es la que más recauda por el IBI, el de bienes inmuebles. Este tributo supone el 28% de los ingresos de los ayuntamientos. Hay que notar además que tenemos acuerdo con los controladores que elimina la amenaza de huelga en los aeropuertos españoles. En la bolsa sube el IBEX, ha recuperado los 9.600 puntos.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo.
La linterna.
Sigue en marcha la macrooperación enredadera contra la corrupción y el amaño en multas de tráfico, en la que han participado cerca de 600 policías en registros realizados en municipios de toda España. A esta hora hay más de una treintena de detenidos, entre ellos el jefe de la policía local de Pinto o el alcalde de Arroyomolinos, Carlos Ruiz Pérez, que se ha convertido en el primer regidor de Ciudadanos arrestado por corrupción. Contamos también que la Audiencia de Baleares ha rechazado suspender la ejecución de la pena del ex socio de Urdangarín, Diego Torres, hasta que se tramite su petición de indulto. Torres se encuentra en la prisión de Brians 2 desde el pasado 18 de junio, condenado a más de 5 años de cárcel por el caso Nós. Además, sepan que la portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, se encuentra bien después de dar hoy a luz a sus 2 hijos cuando afrontaba el 6º mes de gestación. Los pequeños se encuentran en observación. Pablo Iglesias ha agradecido su trabajo a los profesionales de la sanidad pública. Y contamos también que la princesa Leonor y la infanta Sofía están en Estados Unidos, donde acuden a un campamento infantil para complementar su formación escolar. A su regreso, como es tradición, pasarán unos días en Mallorca junto a los reyes.
Y en la crónica internacional, ¿qué tenemos, Manuel Ángel Gómez?
Pues un equipo médico ha llegado hasta el lugar donde están refugiados 12 chicos y su entrenador en una cueva en Tailandia. Se están estudiando opciones para sacarles de allí porque está inundada. El gobernador de la provincia tailandesa donde se encuentra la cueva ha dicho que los chavales tendrán que aprender a bucear allí dentro. La alternativa es que esperen meses a que se retire el agua. En Austria, el gobierno ha anunciado que prepara medidas para proteger su frontera sur. Lo hace en respuesta a la decisión del gobierno alemán de crear centros de tránsito para frenar la entrada de inmigrantes desde otros países, entre ellos Austria. Y Donald Trump ha enviado una carta a varios de sus aliados quejándose de que no contribuyen suficiente a la OTAN. Entre los destinatarios de la misiva, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, la alemana Merkel y el canadiense Trudeau.
Las 7 y 10. Avanzamos el deporte, Luis Munilla.
Marta, Rafa Nadal comienza firme en Wimbledon. Ha ganado al israelí Dudisela 6-3, 6-3, 6-2 y jugará en segunda ronda con Kukushkin. Clasificados también Garbiñe, Feliciano y Arruabarrena. Eliminados Ramos, Carreño, Verdasco y David Ferrer. En el Mundial, Suecia le ha ganado 1-0 a Suiza y se mete en cuartos de final, donde se va a enfrentar al ganador del Colombia-Inglaterra de esta noche. Última hora de ese partido desde el Spartak Stadium, Antonio Ruiz.
Sí, a 50 minutos del inicio de este partido hay ya alineaciones confirmadas. En Colombia no juega James, que era difícil que llegara para estar a 100% en este partido. Y se ha fortificado Pekerman con dos o tres jugadores rocosos en el centro del campo. Y en Inglaterra vuelve Dele Alli, y encabezados, capitaneados por Harry Kane, que con cinco tantos es el pichichi de este Mundial.
A las 7:30 comienza tiempo de juego con este partido y dos despedidas. Emotiva la del capitán Gavi, que deja el Atlético de Madrid para irse a Qatar, y la de Andrés Iniesta, que ha dicho en una carta que quería seguir en la selección, pero que se va porque considera que era lo mejor para el equipo.
Vamos a ver qué tal se circula por las principales carreteras del país. DGT, Natalia Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En Madrid, en la A2, dos accidentes complican el tráfico de salida en esta autovía. Uno en San Fernando de Henares y otro en Alcalá. Y otro alcance, en la A42 en Getafe, dificulta la circulación hasta ahora en sentido entrada a la capital. Más dificultades de entrada en la A1 en Manoteras y Alcobendas, A2 en el acceso a la M30 y complicaciones de salida en la A3 a su paso por Rivas hacia Madrid. Van a encontrar tráfico intenso en ambos sentidos en la A6 a su paso por Majadahonda. En Barcelona, complicaciones de entrada a la ciudad condal en la A2 en Bruc y dificultades también en la Nacional 340 en Vallirana, sentido Tarragona. Complicaciones también en las rondas B10 y B20 hacia Nudo Trinidad. Y en Valencia, dificultades de entrada a la capital del Turia en la A3 y en la V30 en Quart de Poblet en sentido creciente. Mucha precaución si circulan por Valladolid en la A62 en Alaejos, ya que el incendio de un vehículo provoca el corte de un carril en sentido creciente y podría complicar la circulación. En Málaga, en la A7, densidad circulatoria, en San Pedro de Alcántara, en dirección a Barcelona, y en Nueva Andalucía, en dirección a Cádiz. Por último, precaución en Huelva, en la A49, ya que unas obras ralentizan la circulación en Bollullos Par del Condado hacia Sevilla.
La previsión del tiempo a estas horas de Belén Montes.
Esta noche lo más característico serán las nubes que se acumularán en el País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra, donde además podrá llover de manera dispersa. Las temperaturas subirán en general con mínimas de 17 grados tanto en el norte como en el sur y máximas de 20 grados en ambos archipiélagos.
Enseguida marcamos el código PIN. Ahora sí marcamos el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin Arboledas, profesor, siempre nos quedará la UCD. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso del paro, ¿cómo lo resolvemos, querido profesor?
Pues, querida Marta, el paro bajó en junio, pero el gobierno socialista no puede alardear, porque en ese mes aún estaba el PP al mando. ¿Qué pasará a partir de ahora? El segundo semestre será aumento del desempleo. Es la estacionalidad de nuestro mercado laboral. Si Sánchez no cambia las reglas, podrá decir que es lo normal. Por eso, modificar la reforma laboral es una imprudencia política. Sería como cambiar el entrenador en pleno Mundial de Fútbol. ¿Le podrían echar las culpas del resultado, las tenga o no? Y es que ya lo dice un refrán PIN. Cuando en política vas a cambiar, en economía a lo mejor estabilizar o tranquilizar.
Bueno, ya lo explicarán, José Ramón, ya buscarán la fórmula ya.
No, están haciendo una pseudo-reforma laboral.
Hasta mañana, profesor.
Hasta mañana.
Adiós. Hola, Irina.
Hola, Marta.
Irina Montero, ¿de qué se habla hoy en las redes sociales?
Mira, hablan de la decisión del gobierno de Sánchez de trasladar a cárceles catalanas a los políticos independentistas presos.
¿Y qué dicen los oyentes del programa en las redes sociales?
Le hemos preguntado que si es una moneda de cambio para el gobierno el traslado de los presos catalanes días antes de la cita de Pedro Sánchez con Torra. Y en Facebook, Raquel cree que es la primera de las muchas que le quedan por pagar. Alfonso dice que es una moneda de cambio y una vergüenza que las competencias carcelarias estén en manos golpistas. Y en Twitter, Fernando nos comenta comenta que evidentemente Pedro Sánchez hará lo que sea necesario para mantener su asiento en Moncloa.
Vamos a recordar, Irina, a los oyentes cuáles son los canales de participación.
Estamos en las redes sociales. En Facebook somos La Linterna Cope. En Twitter, @linternacope. El correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555, 600-544-555.
¿Y quién ha estado hoy en los micrófonos de Herrera en Cope?
José Luis Crespo, responsable del área de conservación del Oceanográfico de Valencia. Ha hablado sobre una tortuga boba que ha ido a desovar en la playa de Benicassim. Nos lo cuenta Julio Martínez.
Los vecinos de la localidad castellonense continúan sorprendidos a pesar de que la tortuga no puso los huevos. Los científicos están estudiando el caso ya que no es la primera vez que sucede en lo que va de año. Tienen varias hipótesis. Una de ellas es que esa tortuga pudo nacer en España y volvió aquí a desovar, pero como ha contado en Herrera en Cope José Luis Crespo, el encargado de conservación en el Oceanográfico de Valencia, la hipótesis más lógica es la del aumento global de la temperatura del agua.
Lo que antes era adecuado para ellas, pues ahora ya no lo es tanto. Entonces se tienen que ir buscando nuevos territorios y ir haciendo pruebas, ¿no? Pues por eso quizá el hecho de que la tortuga salga y no ponga los huevos, pues porque dice, ostras, a lo mejor esta playa o hay demasiada luz, o igual que me ha acercado a alguien y entonces me ha asustado y me voy a buscar a otro sitio.
Crespo ha insistido en la necesidad de llamar al 112 si vemos un fenómeno de este tipo para ayudar a esta y a otras especies a sobrevivir. La tortuga ha sido devuelta al mar con un GPS para tenerla localizada. De momento sigue frente a la costa de Castellón.
Asuntos sociales en La Linterna. Hablamos de hábitos alimenticios. Las prisas, el trabajo, las nuevas actividades hacen que cada vez se consuman más verduras.
Así es, Marta. Y con la recuperación económica, el gasto en alimentación ha aumentado hasta situarse por encima de los 2.500 euros al año por persona. Nos lo cuenta Carmen Lavallen.
Cada semana desperdiciamos más de 23 millones de kilos de comida en España. 9 de cada 10 alimentos los tiramos tal y como los compramos, sin procesarlos. Una cifra alta y evitable, según recalcaba hoy el ministro de Agricultura y Alimentación, Luis Planas.
Hay una concienciación de las familias, pero aún nos queda mucho camino por recorrer para hacer un consumo más efectivo, lo cual es interesante para la economía, pero también para el conjunto de la sociedad, desde un punto de vista económico, pero también desde un punto de vista ético.
Comemos cada vez más sano, según recoge el informe de consumo en alimentación España 2017, y los productos salados ganan peso en nuestro desayuno. Fruto de la recuperación, gastamos más en alimentación y en bebida, 2.525 euros al año por persona. Un tercio de la factura lo gastamos fuera del hogar.
En casa, 1.000 veces, sin dudarlo.
De vez en cuando, cena fuera o como fuera.
Yo en casa, porque me gusta la comida sana, me gusta mucho la verdura.
Verdura, fruta.
Ahora miro más las etiquetas y los ingredientes que llevan los alimentos.
Compramos en físico para ver la calidad.
Los supermercados concentran la mitad de lo que compramos. El comercio especializado es el favorito para productos frescos y aumenta la venta online, pero aún es solo el 1,2% del total.
Enseguida la cultura, pero antes un mensaje de Línea Directa con Belén.
Para un autónomo, Marta, o para una pequeña pyme, es fundamental contar con un socio en el que poder confiar. Y si piensas en tu vehículo, este socio es Línea Directa, porque Línea Directa sabe que si tu vehículo de trabajo no funciona, tu empresa tampoco. Por eso te ofrece las mejores ventajas, como un coche de sustitución por avería y un gestor personalizado, pero también el mejor precio para que tus números cuadren. Además, si aseguras ahora tu vehículo comercial con Línea Directa, tienes hasta un 15% de descuento. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Línea Directa, una compañía Bankinter.
La Linterna.
Colmen Alejo.
COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura en La Linterna con Andrea Carrasco.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Dentro de 2 horas, el compositor de música de cine Hans Zimmer inaugura el Universal Music Festival.
El Teatro Real acogerá su concierto The War of Hans Zimmer, estrenado el pasado mes de abril en Berlín. Sefi García.
La banda sonora del Rey León le valió un Oscar, aunque Zimmer asegura que esto no le afectó. Sí le marcó la partitura por cuestiones personales. Perdió a su padre con 6 años, los mismos que tenía su hija en ese momento. Y con el apartheid vigente, un amigo sudafricano sonó en los primeros acordes. Será una de las piezas de este espectáculo, como Interestelar, Origen, Gladiador y otras tantas, con fragmentos de las películas y animaciones. Esta noche en el Teatro Real, un lugar ideal porque para Zimmer la música de cine es la ópera del siglo XXI.
Es algo impresionante lo que pasa en el cine, es como en la ópera. Compartimos un sueño todos juntos, cuando queremos algo, cuando experimentamos algo. Pasa de ser un guión de una historia a una experiencia para todos, en un diálogo entre los que están en el escenario y el público.
Aunque la sociedad ha cambiado, sigue gustándonos que nos cuenten historias, asegura el compositor, que ha reorquestado los temas combinando lo acústico y lo orquestal. Hans Zimmer volverá con el espectáculo a España en abril, a Madrid y a Barcelona.
La taquilla mundial de Jurassic World de J. Bayona a punto de superar los 1.000 millones de dólares.
Así lo ha revelado la productora de las películas de Bayona, Belén Atienza, en un encuentro con periodistas en la Academia de Cine. El próximo proyecto de Bayona se rodará en España y en español, aunque Spielberg sigue contando con él en el futuro, tal y como ha anunciado Atienza.
Tenemos un par de proyectos que estamos desarrollando para rodar en España y en español. Estamos avanzados y nos gustaría mucho que fuera el siguiente proyecto, sí. Y sí, también hemos establecido una muy buena relación y Spielberg, que en el fondo estamos hablando, viendo a ver si hay algún proyecto para el futuro.
Para la productora cambia mucho rodar una película de 3 millones de presupuesto, como El Orfanato, a Jurassic, con 200 millones. Eso sí, Bayona sabe controlar el estrés.
En Barcelona se está rodando estos días el documental El joven Picasso.
Una producción que recorre las primeras décadas del pintor madrileño, dirigido por Phil Grasby, quien ya tiene experiencia en contar la vida de artistas a través del cine, se estrenará en 2019.
Ben-Hur llega a la arena del Teatro de Mérida.
La compañía de teatro illana dará vida a los míticos personajes de esta comedia que se estrena mañana y se podrá ver hasta el próximo domingo. Paco Vadillo.
La clásica historia que protagonizó en el cine Charlton Heston se reencarna en Mérida en clave de humor gracias a la compañía illana.
Una vez más jugando en la cuerda floja y arriesgando mucho, porque pienso que hacer un Ben-Hur de humor es todo un reto, un desafío y nos la jugamos.
Nacho Novo ha realizado la versión cómica del texto de Lewis Wallace, que contará con elementos escénicos llamativos como una macropantalla o actores que hacen hasta 10 papeles diferentes.
Yo estoy feliz de estar aquí porque por fin estoy en Mérida. Yo pensaba que iba a venir a Mérida a hacer un dramón. Yo quería hacer Antígona, Electra, un personaje Fedra, o sea, algo descomunal en estas piedras, pero bueno, ahora me toca ser la madre de Ben-Hur, Mesala.
Eva y Santa encabeza el cartel de Ben-Hur, que se estrena en Mérida y que podremos disfrutar hasta el próximo domingo.
El Sonorama Rivera cierra su cartel para esta edición.
Vintage Trouble o The Amsterdamers se suman a los ya confirmados Liam Gallagher, La Moda o Ángel Stanich para el festival que se celebrará en Aranda de Duero entre el 8 y el 12 de agosto.
Y Madrid estrena un nuevo festival.
La primera edición del Jardín de las Delicias se celebrará el próximo 22 de septiembre en el campus de la Universidad Complutense de Madrid. Por ahora han confirmado Sidecars, Beret y Despistaos.
Enseguida el deporte, antes un mensaje de Securitas con Belén.
En Securitas Direct, Marta, quieren que este verano puedas disfrutar de unas vacaciones.